Hoy vamos a ver específicamente, la vez pasada hicimos como una visión de lo que sería una consejería en general cuando hay algunos casos de pecado. Hoy vamos a comenzar a hablar de algunos temas ya particulares. Hoy vamos a hablar especialmente de la consejería cuando se trata del problema de la adicción sexual. ¿Listos? Entonces ahí Juan 8, verso 34, dice lo siguiente. Juan 8, verso 34. Las pasajes que vamos a estar estudiando también en la serie de Juan los domingos, pero simplemente lo voy a leer para ver algo que Jesús dice ahí. Dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, como les decía, mis hermanos, hoy vamos a ver lo que sería consejería en casos de adicción sexual. Como decíamos al comienzo de la serie, tampoco vamos a profundizar en algunos como tal, pero vamos a ver de pronto, de manera general, a qué nos referimos cuando hablamos de adicción sexual. Cuando hay un caso de esos como tal, vamos a ver algunos síntomas y causas, y después vamos a ver algunos puntos principales que se deben tener en cuenta en este tipo de casos en la consejería. Cuatro puntos. Y al final vamos a ver algunas recomendaciones. Entonces, ¿por qué comencé con este pasaje, hermanos? La vez pasada hablábamos de que la consejería se daba en casos de donde el pecado era practicado. Pero aquí Jesús nos dice, asegurándolo, ¿no? En el verso 34 dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, la palabra esclavitud es como la palabra más bíblica para hablar de adicción, ¿sí? Como lo vamos a ver en los siguientes pasajes. ¿Qué es esclavitud o qué es adicción? Cuando una persona comete pecados que se vuelven patrones en su vida. Lo que hablábamos la vez pasada también, el que practica, ¿sí? Entonces, el hombre, como lo veíamos al comienzo, el hombre es pecador por naturaleza. Pero hay ciertos pecados que al ser practicados de manera regular se vuelven hábitos o patrones. Y como vamos a ver hoy, eso llega a generar esclavitud, ¿sí? Y en teología hay dos asuntos interesantes. Por un lado, cuando se habla de adicción o esclavitud, se habla de libertad, pero a la vez se habla de esclavitud. En el sentido de que nosotros somos libres para pecar. El problema es que esos pecados después se vuelven nuestros señores. Y ahí ya no somos tan libres. Entonces hay una responsabilidad de la persona que peca, pero también hay una realidad en el pecado. El pecado generalmente genera esclavitud, ¿sí? Entonces, cuando nosotros usemos el término adicción, lo usamos bajo esta verdad que Jesús está diciendo: la esclavitud a ciertos tipos de pecados, ¿sí? Cuando hablamos de esclavitud o adicción, ¿a qué nos referimos? Nos referimos que hay pecados que con el tiempo, como Jesús dice acá, tienden a dominarnos, ¿sí? Tienden a enseñorearse de nosotros, tienden a ser como una especie de esclavitud espiritual. Hay otro pasaje ahí en Romanos 6, verso 16, donde Pablo viene hablando de algo parecido. Dice Romanos 6, verso 16: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces Pablo mantiene la misma idea. Una vez el hombre se somete a alguien como esclavo para obedecerle, y Pablo también viene hablando del pecado, dice sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Entonces, una vez el hombre comienza a someterse a ciertos pecados, a practicar ciertos pecados, el hombre está entrando en un estado de esclavitud en esos pecados, ¿sí? Y esos pecados tienen un resultado, como dice ahí Pablo, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces, cuando hablamos de adicciones, y es una palabra que pronto vamos a usar en varios temas que vamos a tratar de consejería, hablamos en ese estado de esclavitud en la que entra el hombre por cierto tipo de pecados. Hoy vamos a hablar de la esclavitud en el área sexual. Y la palabra que más se usa en el Nuevo Testamento para hablar de esto es la palabra fornicación, o en el griego la palabra porneia, ¿sí? Es una palabra que la Biblia usa para referirse a todo tipo de pecado sexual, toda práctica sexual ilícita, ¿sí? Ahí hay todo tipo, ¿sí? Yo le pedí al Señor que me ayudara a usar un lenguaje que diera para una reunión como esta, ¿sí? Porque también hay niños. Pero cuando hablamos de fornicación, hablamos de toda práctica sexual ilícita. Entonces, vamos a hablar, hermanos, cuando hay prácticas sexuales ilícitas que entran en la vida de una persona a generar esclavitud. Claro, la persona tiene una responsabilidad, porque al practicar o al someterse a ese tipo de pecados, entra en una situación, como lo dijo Jesús, como lo dice Pablo, de esclavitud. Ahora, Romanos 1:28, ustedes se van a dar cuenta, mis hermanos, que Pablo, describiendo la generación griega, o la generación romana de aquellos días, que tenía bastante influencia de los griegos, era una generación que le había dado la espalda a Dios. Y al darle la espalda a Dios, al caer en la idolatría, al volverse orgullosos en su manera de pensar y razonar, ellos fueron entregados a una serie de prácticas. Y la primera que aparece aquí, como lo vamos a ver en Romanos 1:28, es esta de la cual vamos a hablar ahí. Dice Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y mire esta frase siguiente, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación y perversidad, y etcétera, etcétera. Entonces Pablo dice que cuando el hombre le dio la espalda a Dios, Dios lo entregó. Y lo entregó una serie de prácticas pecaminosas que Pablo va a describir en todo el capítulo. Pero la que primero aparece, hermanos, es la injusticia, o sea, dice atestados de toda injusticia, la palabra general. Pero la primera que aparece de cosas injustas en las que el hombre se encuentra atestado. ¿Usted sabe qué significa la palabra atestado? Sí, algo que está lleno hasta el borde, saturado, completo. Y una de las cosas en las que el hombre, al darle la espalda a Dios, Dios lo entrega, es a la fornicación. Y eso era algo que caracterizó la cultura romana y griega de los días de Pablo. Los romanos y los griegos se entregaron, así como decía alguien, sin titubear, a todo tipo de práctica de desviación sexual. ¿Sí? Fueron como, de alguna manera, abandonados a un tipo de vida perversa. Entonces, la fornicación en la cultura de Pablo era uno de los pecados más comunes, más recurrentes, más visibles, ¿sí? Eso mostraba cómo esa sociedad, esa generación se había apartado de Dios. Pero no es diferente a nuestra generación, hermanos, ¿sí? Hay otro pasaje que lo estudiamos también en Efesios. Apenas estamos dando como el preámbulo a lo que queremos hablar hoy de qué es adicción sexual. Y vamos a ir a Efesios 4, verso 18 y verso 19. El pasaje lo estudiamos cuando estuvimos estudiando Efesios. Y aquí se nos va a describir la conducta de los hombres sin Dios, del mundo, de los hombres que viven en pecado. Y dice Pablo, Efesios 4, verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, Ahí nos muestra Pablo que la gente sin Dios está con una mente entenebrecida, no tiene la vida de Dios y en su corazón hay ¿qué? Dureza. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ese pasaje, hermano, cuando uno lo estudia, ustedes si se recuerdan cuando lo estudiamos, es un pasaje que cada palabra es bien profunda. Por ejemplo, esta dice, después que perdieron toda sensibilidad. Ahí la palabra sensibilidad habla de perder la vergüenza. ¿Sí? Los hombres cuando se alejan de Dios, se endurecen, ellos llegan a un momento donde ellos pierden ese sentimiento de vergüenza que Dios había dejado en el hombre. Ese sentimiento de culpa, de pudor. Una vez el hombre se aleja de Dios, cada vez es más descarado en su pecado. ¿Sí? Es más osado en su pecado. Ya no esconde su pecado. ¿Sí? Él pierde como la sensibilidad. Y esa sociedad en la que Pablo vivía, como en la que nosotros vivimos, una sociedad que cada vez es más insensible al pecado y a las consecuencias. ¿Sí? El hombre es indiferente, descuidado, precipitado hacia el pecado. Pero dice ahí, por causa de que perdieron toda sensibilidad, mira lo que dice ahí la frase siguiente, se entregaron a la lascivia. Se entregaron es que perdieron todo freno moral, toda restricción de su conciencia. Entonces ellos se entregaron a una vida, como dice ahí, lasciviosa. Hermano, y esta palabra lascivia en el griego es tal vez de las palabras más fuertes del Nuevo Testamento. Y se refiere a una conducta licenciosa y donde hay una total ausencia de toda moral, especialmente en el área sexual. Quiere decir que los hombres, al endurecerse, al tener su mente entenebrecida, al no conocer a Dios y a Jesucristo, ellos se entregaron una cantidad de prácticas sexuales sin limitación. Y la frase siguiente dice ahí, para cometer con avidez. Esa es otra palabra fuerte, hermano. Son palabras que uno hace la lee y si no entiende un poco el significado de ellas, le pasa muy rápido. Pero la palabra avidez es un tipo de lujuria sin límites. Un tipo de codicia incapaz de satisfacer. ¿Sí? Entonces el hombre se entregó. En ese pasaje Pablo está diciendo que el hombre se entregó a todo tipo de prácticas sexuales sin freno, sin limitaciones, sin vergüenza. ¿Sí? Todo lo que se le vino al corazón al hombre, el hombre se entregó a eso. ¿Sí? Entonces, esa generación a la que Pablo le escribía, hermanos, no es muy diferente a la generación que nosotros vivimos. Entonces, siempre que los hombres entran en los mayores grados de oscuridad, de entenebrecimiento, este pecado, especialmente el pecado sexual, florece. ¿Sí? Ese es el. Si usted quiere ver la calidad moral de una sociedad, mire su sexualidad. ¿Sí? Ahí es donde usted se da cuenta en qué estándar está ella espiritualmente hablando. Entonces, cuando una sociedad promueve el pecado sexual, aplaude el pecado sexual, permite el pecado sexual, practica, enseña, tolera el pecado sexual en todas sus desviaciones, usted se está dando cuenta de una sociedad que Dios ha entregado al juicio. Una sociedad que Dios ha entregado a sus propios deseos y deleites. Obviamente en la iglesia, como dice el verso siguiente, nosotros no debería ser así. Pero como el pecado y sus efectos a veces vienen con sus rezagos a la iglesia, hablar de consejería en el área sexual es tal vez una de las consejerías más prácticas y más necesarias. Yo digo que fuera de los asuntos de familia, este es uno de los asuntos que más sale en la consejería. ¿Sí? Entonces por eso es importante que nosotros lo tratemos. Ahora, hermanos, por ejemplo, hay muchos estudios. Yo hice varios programas con Mónica hablando de varios temas y yo daba muchas estadísticas. Pero una estadística que estaba leyendo de un libro que se llama Cómo sanar las heridas de la adicción sexual de Mark Lasser. Él dice que en estadísticas en Estados Unidos, el 10% de los cristianos en Estados Unidos es adicto en algún área sexual. Entonces el hermano decía, si es una iglesia de 500 hermanos, posiblemente hay 50 hombres o mujeres ahí en esa iglesia que tienen algún problema de adicción sexual. Y hay encuestas peores, porque se hacen encuestas sobre todo en el área de consumo de material en internet, y se dice que 2 de cada 3 hombres en Estados Unidos son adictos a ese consumo de ese material. Entonces imagínese cómo la inmoralidad sexual ha llegado a un tal punto que es muy común también en la iglesia. Entonces, por eso hablar estos temas no es algo inoportuno, que no tiene lugar. A pesar de que son temas complejos de hablarlos, son temas muy oportunos, sobre todo en el asunto de la consejería. Entonces volvamos a Romanos 6, verso 16. Habiendo visto un poco cómo este pecado, sobre todo los pecados sexuales, son tan comunes, tan recurrentes en una sociedad como la del tiempo de Pablo, como lo vamos a ver también en nuestros días. Entonces, ¿cómo se trata eso en la iglesia? ¿Cuándo surge eso en la iglesia? ¿Cómo podemos identificar? Y ahí es donde vamos a ver el segundo asunto. ¿Cómo sabemos cuando una persona está en esclavitud en esta área y cuando no? Especialmente un cristiano, ¿sí? Porque yo creo que todos en un grado mayor o menor luchamos en esta área. La parte sexual es algo natural del hombre. Entonces, el hombre como la mujer, de alguna manera, diariamente, él tiene que vivir esta realidad. Pero es muy diferente un cristiano que está luchando con un pecado a un cristiano que es adicto a un pecado, ¿sí? ¿Y cuáles son las diferencias? Eso es bien importante identificarlo, sobre todo cuando vamos a aconsejar. ¿Fue una caída? ¿Fue algo ocasional? ¿O realmente la persona está en una adicción y necesita un tratamiento de consejería o un proceso de restauración diferente? Leíamos tanto en Juan como en Romanos 6, verso 16, que se nos habla de esclavitud, y Pablo dice lo siguiente: no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle. Especialmente, hermanos, cuando hablamos de adicción o de esclavitud a un pecado, es cuando la persona pierde la voluntad sobre ese pecado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Cuando la persona se somete para ser esclavo. ¿Qué era ser esclavo? Alguien que ya no tenía voluntad, sino estaba bajo el dominio y el señorío de otro. Hablamos de adicción o esclavitud cuando una persona, al practicar ese pecado, con el tiempo pierde la voluntad para ser libre en ese pecado. Quiere decir que era esclavo o adicto. Quiere decir, en términos prácticos, que la persona no quiere hacerlo, pero termina haciéndolo. Quiere decir que tiene un constante, una historia de fracaso en esa área. No quiere ver y termina viendo. No quiere relacionarse con esa persona y termina haciéndolo. Se avergüenza, sufre, porque estamos hablando de un cristiano. Siente impotencia ante el asunto, pero no puede dejar de hacerlo, porque es esclavo. A diferencia, porque hay pecados sexuales que pueden ser un descuido, ¿sí? Un desliz. Pero cuando hablamos de adicción, no es un descuido, es una historia, es un recurrente, es una práctica vergonzosa, porque para el cristiano el pecado es vergonzoso, dolorosa porque aflige el corazón y que generalmente genera un sentimiento de impotencia porque la persona no lo quiere hacer, pero termina haciéndolo. Eso, en términos de lo que Pablo y Jesús están hablando, eso es esclavitud. Y en términos como le hablan hoy en día, adicción. Alguien definía la adicción de la siguiente manera: puede resumirse como el intento de controlar deseos, pensamientos, prácticas y conductas pecaminosas, donde generalmente fracasamos en el intento. ¿Sí? El esclavo o el adicto tiene una historia de continuos fracasos y derrotas. Entonces, si yo comienzo a escuchar a mi hermano, que en un momento, en un acto de arrepentimiento, él comienza a contarme, y yo comienzo a darme cuenta que es algo que él no puede superar, que es algo que él lo tiene hace tiempo, hace años, que está en una práctica, yo darme cuenta que no es una consejería normal, que puede ser de una sola ocasión, sino estamos ante una persona que está en una práctica de esclavitud, de adicción. ¿Sí? Ahora, eso es muy evidente, hermanos. Como alguien decía, hay síntomas, como una enfermedad. Cuando usted tiene una enfermedad, la enfermedad produce síntomas. A veces los síntomas solo manifiestan que hay algo más profundo, pero los síntomas ya generan una alerta. Entonces hay síntomas observables. Y algo que es muy serio, sobre todo en esto, hermanos, es que hay una progresión donde el asunto siempre tiende a empeorar. En el área sexual, como en el pecado. El pecado siempre tiende a empeorar. O sea que si no se trata a tiempo, eso puede llegar a algo peor. Porque eso tienen las adicciones. Los pecados sexuales, sobre todo, ellos siempre tienden a ser peores. Siempre tienden a ser más adictivos, más esclavizantes. Es una cosa misteriosa. Es lo que dice Pedro también, el engaño del pecado. ¿Sí? Entre más te ofrece, tú piensas que más te vas a satisfacer, menos satisfechos quedas y más enganchado. Una cosa como otras adicciones, ¿no? Pero eso tiene, sobre todo, la adicción sexual. Como alguien decía, es como un proceso degenerativo, como un cáncer. Va corrompiendo, y si no se trata, va a ser metástasis. Entonces, ¿cuáles son los síntomas observables? Cuando yo estoy escuchando, yo comienzo a escuchar a la persona, yo me puedo dar cuenta si es algo ocasional o qué síntomas yo puedo tener en cuenta para ver que es una adicción. Bueno, como decíamos ahorita, práctica regular. La práctica regular, sea una vez a la semana, sea una vez cada 15 días, cuando eso ya lleva un tiempo, es una adicción. Es una adicción. ¿Sí? Y tanto el consejero como aquel que está siendo aconsejado necesita entenderlo. Si yo tengo una práctica regular con tiempo que no he podido vencer, estoy esclavo. Estoy bajo la voluntad de otro, en este caso, el pecado, como dice Pablo, para muerte. Otro, hermanos, otro asunto que en nuestra generación, todos los libros que leamos de ese tema tienen este punto. Eso no hay que ser experto, esto es un punto que usted se da cuenta que hay adicción. Consumo de grafía. Ese es otro punto donde hay adicción, ¿sí? Porque generalmente para complacerse, generalmente, hay unos estímulos, y los estímulos visuales son generalmente los que acompañan la práctica de adicción sexual. Entonces, cuando usted comienza a escuchar a una persona y la persona comienza a contarle que tiene la constante de recurrir a cierto material, sea en internet, sea en revistas, sea en lo que sea, usted está ante un adicto, en un área bien, bien sensible. ¿Sí? Práctica regular, consumo de este tipo de material. ¿Sí? Esclavitud mental, es otro de los temas que siempre aparece cuando usted está viendo eso. ¿Qué quiere decir? La persona, su mente, como está tan llena de esas cosas, ella a toda hora está pensando en eso. Ella a toda hora, cuando ve, de una vez su mente está maquinando. ¿Sí? Generalmente el adicto navega en los mares de la fantasía sexual, hermanos. Él a toda hora está pensando en eso. Obviamente, como les decía, es diferente que yo voy, tal vez va una mujer mal vestida y yo al verla me va a venir un pensamiento, pero inmediatamente yo voy a poner ese pensamiento a los pies del Señor, ¿no? Va a citar un versículo, voy a desviar mis ojos, voy a recordar lo que estuve leyendo en la palabra esta mañana. Sí, yo voy a luchar. El adicto no lucha. El adicto tiene en su mente una gran cantidad de fantasías. Él vive ahí. ¿Sí? Hermanos, y como dijo Jesús, y como se puede ver, la adicción no generalmente conlleva actos externos, aunque generalmente con el tiempo eso va a suceder, pero muchas veces la adicción es un asunto mental. Aunque la persona, el hombre no tenga la capacidad de ir a un lugar y pagar, pero puede ser totalmente adicto en su mente. ¿Sí? Identificarlo es bueno, porque esa es una de las luchas o los asuntos que vamos a tratar. Entonces, práctica, consumo de cierto material, una mente sobre todo corrompida, esclava, en tenebres y en esas áreas. Y como lo decíamos al comienzo, generalmente la persona que ya está en estos estados conlleva algunos sentimientos, ansiedad, vergüenza y tristeza. ¿Por qué? Porque él no quiere hacerlo. Más si es cristiano, ¿no? El cristiano no quiere hacer eso, porque el pecado en el cristiano genera ¿qué? Vergüenza, dolor, sentimientos de suciedad. Entonces la persona no lo quiere hacer, pero lo sigue haciendo. Entonces es muy común que es un cristiano que tiene ese sentimiento de acusación a toda hora, ese sentimiento de vergüenza. Como decía Randy Alcorn, él se sienta en la silla del lugar de reunión y se siente acusado, se siente miserable, se siente culpable, se siente avergonzado. ¿Sí? La adicción trae ese tipo de sentimientos, como también trae desesperanza. ¿Por qué? Porque la persona quiere salir y no ha podido salir. Entonces llega un momento donde la persona siente que no puede salir. Ahora, hermanos, como decíamos ahora, estos síntomas y estas prácticas, estos pecados, cuando no se tratan a tiempo, llevan a cosas peores. Entonces, generalmente, cuando no se tratan, eso lleva a prácticas de promiscuidad, a prácticas de prostitución, a prácticas de homosexualidad, ¿sí? Hoy en día eso es muy común, ¿sí? Entonces, el cristiano que no trata con esto, la persona que no trata, cada vez va entrando en un proceso degenerativo, si se puede decir, ¿sí? Y ese es otro nivel, pero hay niveles peores. Sobre todo, hermanos, ahí cuando uno escuche esto, cuando usted está aconsejando algo a alguien, usted ve cuando la persona entra en prácticas ilícitas, ¿sí? Comienza a espiar a otros, comienza a tocar a otros, a abusar de niños, a violentar a su esposa. Ahí usted ya está entrando en grados gravísimos de adicción. Cuando hermanos, que no sé, yo tengo el impulso cuando estoy en el bus de tocar a las muchachas. Usted ya está con una persona que tiene una adicción grave. Sí. Cuando usted, hermanos, que no sé, mi hijo que era cristiano terminó abusando de su hija. Usted ya está entrando en casos de, o sea, donde la adicción, porque es que ese es el problema de este tipo de pecados, hermano. Tiende a agudizarse, tiende a... Entonces, cuando eso no se trata, eso lleva a cosas peores. Entonces, esos son síntomas. Cuando usted escucha a ese tipo, que ya la persona cae en una práctica delictiva, ¿sí? Ya una práctica que hasta la ley, hermano, hasta ya para la ley eso es un crimen. Usted se da cuenta que ya la persona como que cayó muy bajo, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado sobre todo los síntomas. Cuando uno está escuchando consejería, uno dice... No, fue el hermano tuvo un descuido porque, no sé, su esposa estaba enferma, duró un año enferma. Entonces él, a diferencia del que usted comienza a escucharlo, y una práctica recurrente, ¿no, hermano? Entré a la universidad y comencé a practicar esto, hice esto, me involucré en esto. Entonces ya se da cuenta cómo esos niveles, ¿sí? Están llegando acá a cosas graves, como decíamos, pedofilia, incesto, violación. Ya son cosas gravísimas de lo que sería la adicción sexual. Causas. Vamos a ir a Gálatas 6, hermano. Estamos viendo síntomas. Cuando yo estoy escuchando y yo veo síntomas, ya puedo... entender más o menos la gravedad del asunto, la profundidad. Pero son síntomas, a veces hay raíces, ¿sí? Que serían como las causas de este tipo de prácticas. Obviamente, teológicamente nosotros podríamos decir que la raíz es el pecado. Como veíamos en Romanos, el hombre le dio la espalda a Dios, ¿cierto? Pero cuando usted comienza a escuchar casos y a ver en general, siempre hay causas. Causas que estimularon, causas que llevaron, causas que propiciaron, porque no todos tenemos las mismas luchas en el área del pecado, pero generalmente cuando se estudian los pecados sexuales siempre hay unas causas muy semejantes. Aquí Pablo dice en Gálatas 6, 7, yo sé que es un verso muy conocido, pero en última nos va a resumir lo que vamos a explicar. Dice Pablo, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pues todo lo que el hombre vive en últimas es fruto de una siembra, hermanos. ¿Sí? Dios no le quita la responsabilidad al hombre, como decíamos en un comienzo. Y muchos comportamientos o cosas que tienden a dominar al hombre, fue algo que se sembró. Ahora, esa siembra, hermanos, cuando uno comienza a estudiar estos asuntos y a escuchar personas, esa siembra puede ser algo personal que sembró, algo que familiarmente se sembró o algo que socialmente se sembró. No siempre es algo personal. A veces usted va a ver que es algo familiar y a veces usted va a darse cuenta que es algo social. ¿En qué sentido? Por ejemplo, usted va a encontrar familias sembrando. Generalmente, nosotros lo veíamos en el taller de parejas cuando hablamos de paternidad, generalmente los hijos, sobre todo sucede más en la mujer, sobre todo en las familias donde hay dinámicas de abuso, no necesariamente en esta área, pero hay abuso, hay maltrato y hay falta de amor, necesidades básicas que tiene siempre el corazón del hombre, eso genera inseguridad y eso genera una serie de vacíos que el hombre tiende a querer llenar de muchas maneras. Entonces muchas veces las familias siembran este tipo de cosas, ¿sí? Por la falta de amor, la falta de cuidado, la exposición. A veces hay hijos que por el ambiente familiar salen muy rápido de sus casas, muchachas sobre todo. Eso es una siembra que generalmente en esta área abre una puerta. ¿Qué más también? Es un asunto que se siembra mucho en las familias y especialmente en los niños, hermano. Que ahí ese punto, nosotros como cristianos debemos ser muy vigilantes. El abuso infantil, hermanos. El abuso infantil generalmente es uno de los mayores indicadores o de los mayores asuntos que expone a la persona a prácticas de adicción sexual en la adolescencia y en la adultez. Generalmente, cuando usted encuentra con personas así, tuvieron experiencias de niño traumáticas en esta área. Alguien sembró en ellos este tipo de cosas y eso tiende a florecer. Es un misterio porque pasa de ser víctima a practicante. Es muy común entonces las familias donde hay abuso. La persona que vivió ciertas experiencias de joven, de niño sobre todo, que eso genera una especie de trauma, pero es un trauma impulso. Es un misterio, o sea, duele, pero la persona tiende a inclinarse hacia esas cosas. A veces la gente dice, no, es que eso es como una maldición familiar porque todos en mi familia... No, son prácticas, hermano, siembras. Se abusó de este, se abusó de este, estos fueron abusados por este, entonces tienden a abusar de sus nietos, tienden a abusar... No, hay familias donde ese tipo de prácticas son muy recurrentes, hermanos. Familias que siembran y pues obviamente eso en algún momento comienza a dar fruto. Pero no solo en familias, como les decía, hermanos, la sociedad... En el área sexual afecta mucho a las personas, sobre todo porque a veces la sociedad tiene como una especie de paradigmas en todo. La sociedad tiene una manera de pensar. Eso es lo que Pablo llama los rudimentos del mundo, ¿sí? Las enseñanzas del mundo. Entonces, cuando una sociedad, por ejemplo, como la romana, comenzó a normalizar la homosexualidad, era muy común que se practicara. Porque lo que creen las personas, lo que enseñan las personas, afecta a nuestros comportamientos. Entonces, cuando una sociedad siembra pensamientos de inmoralidad, es muy común que esa generación florezca en esa área. Por eso usted se da cuenta que hoy en día los índices de homosexualismo en nuestra generación son... ¿Por qué? Porque unos 20 o 10 años atrás comenzó a haber mucha publicidad, mucha televisión, mucha serie, mucha música, mucha clase en el colegio, donde comenzó a normalizarse. Y eso también, hermanos, es una siembra. Y yo creo que como iglesia, hermanos, nosotros tenemos que estar cada vez más entendidos en estos asuntos, porque las cosechas que se ven... ¿Usted no ha ido a un centro comercial hoy en día? Yo le decía a mi esposa, es increíble la cantidad de parejas, mujeres que vive uno en día. Hombres, es una cosa que... Hermano, uno entra al gimnasio y se siente más observado por los hombres que por las mujeres. Una cosa terrible, hermanos. Y no sé si las personas hace 30 años podrían decir que es lo mismo. No. Porque hubo un cambio de paradigma en nuestra generación. Entonces, como es la cultura, como es la sociedad, eso siembra. Y eso tiene cosechas. Entonces, cuando la sociedad y la cultura inculca y celebra la práctica sexual desordenada, eso tiende a abundar. Ahora, hermanos, lo terrible es que las actividades consideradas para el mundo inofensivas, por la escala de valores que ellos tienen, pueden ser mortales para el cuerpo, el alma y el espíritu de una persona. Hermanos, que hay unas... Hoy en día los noticieros hacen unos reportajes que uno dice, está, eso que parece inofensivo es terrible. Y no, ¿para qué decir nombres? Pero es terrible lo que se está sembrando. Entonces, obviamente, eso que se está sembrando va a tener una cosecha. Entonces, a veces la familia siembra, a veces la sociedad siembra, y a veces la persona también siembra. Pues como hablábamos con un libro que estamos leyendo con los jóvenes, de por sí pronto el hombre es sexual. Y el hombre, por ejemplo, pasa de la niñez a la juventud y hay una cantidad de cambios hormonales. Entonces hay mucha curiosidad. Entonces, ¿qué pasa? Los estímulos, las oportunidades que él se encuentra, la curiosidad, las malas amistades en el cole, la televisión. Es que hay tantas cosas, ¿no? Un hermano nos contaba, hermano, yo le doy gracias al Señor, estoy luchando, el Señor me ha ayudado en esto, pero es increíble que uno, a pesar de que haga borre el caché, a pesar de que haga esto, hay días que a mi celular me llegan unos mensajes que yo no estoy buscando ver. Hola. Imagínese un muchacho de 11 años con acceso a internet, en el cuarto solo. Entonces, la curiosidad y el acceso libre que hoy se tiene a tantas cosas ha hecho que una persona cuando entra a consumir cierto material, a ver ciertas cosas, eso genera un estímulo, eso genera una perversión en la mente y eso hace que haya una hipersexualización en nuestros jóvenes y niños, hermanos. Entonces, todo eso se está sembrando, hermanos. Entonces, las causas pueden ser muchas, variadas. El problema es que los resultados son terribles. Entonces, hermanos, viendo un poco los síntomas, las causas, ahora vamos a ver cómo se trataría una consejería en relación a este tipo de pecado como tal. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 1. Generalmente vamos a estar siempre en nuestra serie sobre los mismos versículos, porque son los versículos que mantienen los principios que están detrás de este asunto. Entonces, mis hermanos, como decíamos inicialmente, sobre todo en este tipo de pecados, hermanos, la consejería es un medio de gracia extraordinario. Extraordinario. ¿Por qué? Porque generalmente la persona que está luchando con este tipo de pecados, generalmente ella tiene una doble vida. ¿Sí? Ella tiene una vida... Usted lo ve, es el esposo ejemplar, profesional, estudiado, padre. Usted lo ve, es el hermano que está sirviendo en la alabanza. Usted lo ve, o usted la ve. Y generalmente como son pecados ocultos, no es como la droga, que usted se lo fuma y llega con los ojos rojos. ¿Sí me dejo entender? O como el alcohol que le da tufo. Este pecado se puede practicar a solas. Nadie lo ve. Porque sabemos que Dios sí nos ve, ¿cierto? Entonces, este es un pecado que generalmente tiene mucho poder porque generalmente se cultiva en lo secreto. Ese es el asunto, se cultiva en lo secreto. ¿Sí? Entonces, usted a veces ve y no se da cuenta hasta qué punto, hasta qué grados, como digamos ahorita, hasta qué niveles puede estar llegando una persona en esa área. Entonces, la consejería, como decíamos en un comienzo, nuestra primera enseñanza, es un medio de gracia extraordinario, porque le permite a la persona que ha venido luchando, entre comillas luchando, sino a la persona sufriendo este tipo de pecados por mucho tiempo, encontrar una salida. ¿Sí? Consejería, en ese sentido, para las personas que tienen esta lucha, es una salida, hermanos. ¿Sí? Es un medio de gracia extraordinario que Jesús dio para ayudar a la persona a encontrar perdón, salida, restauración, limpieza. Y el ambiente de la iglesia es el ambiente ideal para ese tipo de restauración. Porque miren lo que dice el versículo, yo lo quiero leer completo, porque hay una cantidad de ingredientes ahí bien importantes que nos muestran cómo la iglesia es el lugar ideal donde Cristo manifiesta su luz, donde la sangre de Jesús limpia, donde hay confesión, donde hay perdón, donde hay restauración. Dice ahí en 1 Juan 1:6, si decimos que no, tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, primero que Juan está diciendo es que Dios, como Él es luz, al tener nosotros comunión con Él, Él va a destapar todo lo oscuro en nosotros, ¿cierto? Y si nosotros realmente estamos caminando con Él, eso que está oculto, que a la luz de Él sale, deberíamos abandonarlo, porque si no estamos mintiendo y no estamos practicando la verdad. Entonces, no es normal que un cristiano esté en esta práctica y todavía él diga que está caminando en luz. Puede estar yendo a la iglesia, puede estar estando en las reuniones, pero verdaderamente él no está andando en luz, porque esa luz lo llevaría a arrepentirse y tratar este pecado, ¿sí? A confesar, como vamos a ver. Pero dice el verso 7, pero si estamos en luz, como Él está en luz, mire esa frase, tenemos comunión unos con otros, ahí entra la iglesia. La luz de Dios no nos deja aislados, nos hace parte de su pueblo, de su iglesia, de su familia, y tenemos una relación, y mire lo que pasa en esa relación, dice ahí, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, en esa relación, los unos con los otros y la luz de Dios, hay limpieza de pecado, ¿cierto? Vuelve y Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque algo que va a ser la verdad en nosotros es exponer ese pecado, ¿cierto, hermanos? Que está en pecado, él se va a sentir que sí o sí, hermanos, que es una cosa terrible, ¿no? Porque la luz es terrible. Cuando uno está mal con Dios, está practicando cosas que a Dios no le agrada, uno va a sentir como Dios le habla y le rearguye y lo reprende. Y como decía una persona en estos días, es terrible porque uno siente que todas las pedradas de la predicación son para uno. ¿Sí? Porque hay algo que está mal. Y la luz de Dios no nos deja estar tranquilos en esa luz, ¿cierto? En esa realidad. Pero mira ahí donde viene el asunto de la consejería y lo que hace parte de la comunión, cómo Dios nos limpia y nos restaura. Dice ahí en el 9, si confesamos nuestros pecados. Entonces la iglesia donde está la luz, donde hay palabra, donde tenemos comunión unos con otros, es el ambiente que Dios propició, ideal, para que aquellos que estamos todavía luchando con esas tinieblas podamos confesar nuestros pecados. Y mire que ahí él asegura algo, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea que en el ambiente de la iglesia, de la comunión, de la luz con Dios, cuando el penitente o el pecador expone su pecado, confiesa su pecado, va a encontrarse a Dios de manera fiel y justa en Cristo, perdonándolo. Pero no solo perdonándonos, dice, y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, y ahí comenzamos a introducir lo que es el Evangelio, porque en la iglesia se encuentra la luz de Cristo, se encuentra el Evangelio de Cristo, se encuentra la sangre de Cristo. Y eso permite que aún los peores pecados sean perdonados. ¿Sí? Y eso permite que aún las peores suciedades de nuestra alma sean limpiadas. Las peores maldades. Entonces la consejería, porque la consejería tiene estos ingredientes, confesión, comunión, perdón, limpieza, es un medio de gracia extraordinario que Dios dejó en su luz a su iglesia para aquellos que todavía están en esta realidad o luchando con esto, puedan ser perdonados y puedan ser limpiados. Entonces, debemos entender, hermanos, que la consejería no es un medio para condenar al pecador, sino es para restaurarlo. Es un medio para que él encuentre el perdón en Cristo, la limpieza en Cristo, la libertad en Cristo, que en últimas eso fue lo que vino a hacer Jesús, ¿no? Él vino a que fuéramos verdaderamente libres del pecado, del diablo y del mundo. Entonces, hermanos, esto que Juan dice aquí en estos versículos, en el proceso de restauración de una persona que viene con una adicción, obviamente no es tan simple, pero definitivamente la consejería nos puede llevar a disfrutar el perdón y la restauración de Cristo a nuestra alma. Vamos a hablar de cuatro puntos. Son muchas cosas. Igual siempre vamos a estar sobre los mismos puntos, solo que aplicándolos a cierto tipo de asuntos particulares. Vamos a hablar primero de que la consejería en relación a este tipo de pecados nos debe llevar primero a que la persona asuma su responsabilidad. Eso es parte de la confesión. Segundo, el consejero tiene que llevar a esta persona a nutrir y a crecer en su relación en Jesucristo, porque en últimas, solo Jesucristo es el que nos hace libres de ese tipo de pecados. Tercero, la persona tiene que vivir como una especie de reestructuración en su vida. Hay cosas que él tiene que quitar y hay cosas que él tiene que poner. Y cuarto, generalmente en este tipo de áreas hay que mantener una rendición de cuentas y los límites que se establezcan. ¿Listo? Vamos a ver esos cuatro puntos con más detalle. Primero, como decía, en este asunto es muy común y es muy importante, sobre todo, que la persona asuma su responsabilidad. El pasaje que leímos, si usted se da cuenta, en el verso 9 dice ahí, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar, ¿qué? Nuestras. Yo resalto esa palabra, nuestros, ¿sí? Es que la persona, de alguna manera, tiene que confesar, sacar a la luz el pecado, porque, como les decía, hermanos, nomás el hecho de la consejería, yo en los hermanos con los que he hablado, en los hermanos que hemos aconsejado, generalmente, hermanos, ya cuando la persona llega a la consejería, ya es un gran avance, sobre todo en este tipo de pecados, porque como les decía, como esto prospera en el secreto, una vez se saca a la luz, el pecado pierde una fuerza incalculable. Personas que llevaban años que no podían, una vez comienzan a confesarlo y a tratarlo, el asunto deja de ser un Goliat imposible, ¿sí? Entonces, la confesión, hermanos, el reconocimiento de ese, la comunicación sincera de que, hermanos, que estoy haciendo esto, estoy metido en esto, he hecho esto, caí en esto, ¿sí? Ya eso comienza a traer, por lo menos, generalmente el pecador comienza a pecar y él va cargando una maleta, una acusación, que eso lo vuelve muy miserable en su vida. Y una vez él confiesa, es como si él se quitara una maleta de encima, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos llevar a hacer es que la persona reconozca su pecado. Reconozca que está en una guerra y que la está perdiendo, como alguien decía. ¿Sí? Reconozca que no ha sido capaz de superarlo. Porque lastimosamente el hombre y la mujer hay áreas en las que uno, a veces de manera personal, privada, Cristo le dio la gracia. Pero generalmente, como decíamos la vez pasada, hay árboles que echaron raíces tan profundas que a veces la persona no va a poder. Entonces, la persona tiene que reconocer que no pudo, que necesita ayuda. ¿Sí? Como Pablo, yo no sé, ese lenguaje romano 7 es muy interesante. Porque Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me libra? O sea, Pablo llegó a un punto donde se vio que no podía, que está en una situación de miseria, que aunque quería hacer lo bueno, no podía. Entonces, el reconocimiento del pecado y la confesión es una primera parte y es una parte importante. Yo pienso que no es lo único, porque también a veces la persona ya hablé, pero no es lo único, pero ya es un gran avance cuando sea, como hablábamos en estos días, sea por decisión personal, sea por obligación de la esposa, sea porque entró en disciplina en la iglesia. Pero la persona ya llegó a confesarlo, ya es un avance. Que no siempre llegamos a confesión por voluntariamente. Ayer leíamos un libro con los hermanos y el hermano cuenta la historia de una pareja, se van a casar. Y el hombre decide sincerarse con la esposa, con la novia, lo prometí. Y le cuenta que él tiene problemas porque entra a ver películas y siempre termina haciendo cosas. Y la esposa, la futura esposa lo ve como un pervertido. Sale del carro y no le vuelve a contestar la llamada. Y ya habían contratado lugar, dado invitaciones, tenían fechas. Ya cuando ella un día puede verse con él, Él puede verse con ella. Ella le dice, si usted no trata eso, no me caso con usted. Dice el hermano Frecht, que es el del libro, La batalla de cada joven. Él dice, nunca vi un hombre tan interesado en vencer el pecado como ese. Tenía una semana para casarse. Entonces, a veces llegamos a ese punto de la confesión, no por presión de nuestra esposa, porque nos descubrieron en la iglesia, entramos en un proceso de disciplina, porque... O a veces sí, ya sinceramente yo quiero... Ay, me cansé el pecado, me cansé la vergüenza, me cansé lo que está haciendo eso en mi vida y quiero realmente luchar. Entonces voy a confesar. Entonces la confesión, hermanos, es la primera parte que debemos tener en... Lo que decíamos en la reunión pasada, recuérdenlo, siempre vamos a estar trabajando sobre los mismos principios. No hay que justificar el pecado, aunque sí es bueno en la confesión saber qué raíces tiene. ¿Qué raíces tiene? Recuerdo un caso de una hermana, nos decía, hermano, es que yo tuve una experiencia de niña que me impactó. De ahí en adelante yo no tuve límites. ¿Cuánto hombre me encontraba? Si usted me pregunta con cuántos hombres, yo no le puedo decir un número. La raíz fue esa experiencia de niña. La confesión a veces también libra, permite a la persona desahogarse de esa situación, confesar lo que vivió, ¿sí? Que fue la raíz de lo que lo llevó a eso. Primero, entonces, la confesión, hermanos. La confesión es muy libertadora en el Señor. La confesión saca a la luz el pecado y nos puede traer los medios de gracia. Y siempre recordemos el Evangelio. Cuando estemos escuchando una confesión, eso es bueno tanto para el que confiesa como para el consejero. Recuerde el Evangelio. Yo hablaba con un hombre que me estaba diciendo, no, es que usted no sabe lo que yo he hecho esto, yo le he hecho esto, he hecho esto. Y yo después de escucharlo le dije, mire, yo quiero hacerle un dibujo acá. Esto que usted ha hecho es esto, es esto, es esto, es esto, es esto, es esto. Pero piense que detrás de todo esto hay una cruz ensangrentada y que alguien murió por todo eso. ¿Sí? Cristo murió por todo eso. Recuerde el Evangelio. ¿Sí? Y es bueno para él y es bueno para mí porque, ¿se acuerdan lo que decíamos la vez pasada? A veces tenemos una sensación de que creernos buenos también nosotros que estamos escuchando. Pero en últimas, no deberíamos escandalizarnos si conocemos la malignidad del pecado en el hombre, ¿no? En otros y en nosotros. Entonces, cuando escuchemos eso, pues recordemos el Evangelio, hermanos. Cristo vino a morir por eso. Cristo vino a limpiarnos de eso. Y como decíamos la vez pasada, si no fuera por la gracia de Cristo, nosotros tenemos la capacidad, el potencial para hacer eso y cosas peores. Primero, entonces, la confesión. La confesión. Lo segundo, hermanos. Vamos a leer Juan 15, verso 4. Que aquí el consejero tiene que ser muy intencional, sobre todo, porque como es una consejería cristiana, ¿a dónde debemos llevar a las personas? ¿Sí? Parece obvio, ¿no? Pero es muy importante. La consejería cristiana debe llevar a la persona a Cristo, a conocerle, a entender su palabra, a tener comunión con Él. De ahí en adelante, todo el proceso de lo que hablábamos la vez pasada del trato con el pecado que se aplica a todos estos casos, se basa sobre todo, hermanos, en que la persona cultive una relación íntima con Jesús. Porque Jesús dijo acá, que es el asunto de la vida verdadera, donde Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Nosotros como consejeros necesitamos guiar, ayudar a la persona que está confesando y buscando libertad, perdón, a ir a Cristo. Pero no solo a ir a Cristo en ese momento, en el sentido de que entienda el Evangelio, aunque obviamente tenemos que hacer eso para que la persona pueda tener algún tipo de esperanza en medio de lo que está viviendo, sino ir a Cristo en el sentido de que la consejería, casi en todos los casos, tiene que tener como propósito que la persona tenga una relación. ¿Sí? Lo que dice aquí Jesús, permanezca en Cristo. ¿Sí? La persona tiene que cultivar una vida de devoción, de permanencia, de intimidad con el Señor, porque en últimas eso es lo que va a permitir que ella pueda dar fruto. Fruto de santificación, fruto de madurez, fruto de libertad. ¿Sí? Entonces siempre debemos dirigir a la persona a Cristo y a que fortalezca su relación con Él. Obviamente estamos pensando que es una persona cristiana, ¿no? Esa relación tiene dos aspectos. El Evangelio de Juan lo va a decir. Por ejemplo, donde comenzamos ahí en Juan 8, el Señor le dice a los que habían creído en Él, cómo permanecían en Él. Juan 8:31. Dice, y especialmente les está hablando de esto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra. Esa palabra, esa es importante. Permanecer en Cristo es permanecer en su palabra, hermanos. Dice ahí, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces la consejería, ¿qué tiene como objetivo? Llevar la persona a permanecer en Cristo. Y llevarla a permanecer en Cristo en términos prácticos es llevarla a permanecer en su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, como dice ahí, es la que hace la persona un verdadero seguidor, un verdadero discípulo. Y al ser un verdadero discípulo permaneciendo en la palabra, esa persona va a conocer la verdad. Y la verdad es la que trae, ¿qué? Libertad. Entonces, cuando yo estoy aconsejando, yo debo ser sincero con la persona, que tal vez su problema, o al punto al que él ha llegado como cristiano, es porque no tiene una verdadera relación con Cristo. Que generalmente esa verdadera relación se manifiesta en una buena relación con la palabra de Cristo. Yo escuchaba a un hermano que decía algo, y es cierto. Generalmente un cristiano que desarrolla una práctica de permanencia con Cristo, o sea, con su palabra, que vive en su palabra, que ama su palabra, que medita en su palabra, es un cristiano que no, generalmente no tiene este tipo de problemas. Entonces, muchas veces lo que nos va a salvar de eso que hemos estado viviendo por tiempos es conocer la verdad. Y para conocer la verdad, tengo que permanecer en la verdad. Entonces, hay que serle sincero a la persona. Si tú quieres ser libre de esto, tú tienes que tener una relación con Cristo. Y esa relación no existe fuera de la palabra. Tienes que leerla, tienes que meditarla, tienes que escucharla. Vas a tener que leer libros que hablen de la verdad de la palabra en relación a esos problemas que estás teniendo. ¿Sí? Y esa permanencia, como decíamos la vez pasada, generalmente la consejería nos lleva a un proceso de santificación progresivo, ¿cierto? Y esa santificación incluye, pues, obviamente, renovación de la mente. Renovar nuestro entendimiento, entender qué es el pecado, entender qué hizo Cristo, entender los medios de gracia que Él me dio por su palabra, profundizar. Yo daba una vez el ejemplo hablando de libertad del pecado, como el caso de Naamán. ¿Ustedes conocen el caso de Naamán? Naamán era un leproso. La lepra en la Biblia es una figura del pecado. Naamán estaba totalmente leproso. Y aunque era exitoso en términos humanos, era un leproso. Y así podemos tener una apariencia, una vida aparentemente exitosa, pero por dentro moralmente somos leprosos. Y cuando él va del profeta Eliseo, ¿qué le dice Eliseo? Sumérgete en el Jordán 7 veces. Y él dice, no, mejores ríos hay en Egipto. ¿De qué habla el Jordán, hermanos? El Jordán, en la tipología, pues nos habla del río. Y sobre todo tiene que ver mucho con lo que venía a ser Cristo. Y sumergirse 7 veces, el 7 en la Biblia es un número simbólico de plenitud. Entonces, el río en el Nuevo Testamento es la palabra de Dios con la que Dios nos limpia. ¿Quieres ser limpio? Sumérgete en la palabra. Pero el 7, ¿qué nos habla? De una manera constante. No una manera, no un chapuzoncito. Sí, no. Sumérjase. Ahí, constantemente. Y usted se da cuenta cómo esa lepra que tenía comienza a desaparecer. Y su piel se vuelve como la de niño. Entonces la palabra, hermanos, la palabra nos lleva a disfrutar la gracia, la provisión de Cristo. Y necesitamos conocer la palabra. Por la que ella es la que nos hace conocer la verdad. Y la verdad nos hace libres. El hermano Freck decía en el libro, estamos leyendo, él decía, para ir a la guerra hay que tener armas y una estrategia. Y eso solo se encuentra en la palabra. Y usted no se va a imaginar, hermanos, la gran cantidad de cosas que Dios habla de estos asuntos. y cómo ellos nos pueden equipar, ayudar, guiar para vencer eso. Entonces, en la consejería necesitamos dirigir el corazón de la persona, sobre todo a crecer en la palabra, porque en esa medida él va a crecer en Cristo. ¿Y qué otra es la manera como perseveramos en Cristo, permanecemos en Él? Bueno, la oración, ¿cierto? La mejor manera de decir que en la práctica necesitamos crecer en la permanencia con Cristo es crecer en la vida de oración. En la medida que yo crezco en mi vida de intimidad con Jesús, yo voy a poder tener la gracia, la fuerza, la paz para luchar con el pecado. Y es que a veces, yo lo decía la vez pasada, hermanos, a veces el consejero y el aconsejado quieren una solución muy rápida. ¿Sí? Yo quiero ya dejar esto. Entonces decía un consejero a alguien que le decía eso: yo soy consejero, no mago. Consejero, pero no mago. Si quieres dejar eso, tú tienes que caminar con Jesús. Tú tienes que ordenar tu vida de oración. ¿Sí? Tú tienes que caminar con Cristo diariamente. Jesús le enseñó a sus discípulos, ¿no? Velad y orad. Sobre todo, ¿para qué? Para que no caigamos en tentación. John Bunyan decía una frase, es una frase célebre, pero cierta, hermanos: la oración alejará al hombre del pecado, o el pecado alejará al hombre de la oración. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos en un tiempo de consejería? Enseñar, instruir, estimular para que la persona crezca en ciertas disciplinas espirituales, que en últimas es donde ya va a encontrar fuerza. ¿Sí? Generalmente este tipo de luchas contra el pecado no se vencen de manera rápida, hermanos. Y eso hay que tenerlo, a veces eso requiere un compromiso de la persona. Y sobre todo un compromiso cristiano de devoción. Y cuando digo oración, no es que usted le diga a la persona, bueno, va a orar y va a ayunar estos 2 días por ese pecado. Es oración en el sentido de que la persona aprenda a tener una relación y una permanencia con Cristo. ¿Sí? O sea, no es que ahora vas a luchar. Obviamente en su oración puede pedir perdón, puede luchar con él, pero es estimular a la persona que mantenga un tipo de caminata con Jesús, un tipo de perseverancia. Su relación, su devoción con Cristo tiene que ser fuerte. Entonces, lo primero, confesión. Y lo segundo, la persona tiene que restablecer su intimidad con Cristo a través de la palabra y a través de la oración. ¿Por qué? Porque ahí él va a encontrar a Cristo y los medios de gracia que él necesita para vencer el pecado. Ahora, el tercer asunto que lo veíamos la vez pasada, y yo decía, lo mencionaba al comienzo, la persona tiene que reestructurar su vida con 2 asuntos. Uno se llama arrepentimiento. Vamos allá a Mateo 5, verso 27, mis hermanos. Cuando hablamos de que la persona tiene que reestructurar su vida, ¿qué quiere decir? En pocas palabras, si la persona sigue haciendo lo mismo, no va a tener resultados diferentes, ¿no? Entonces, el arrepentimiento es un cambio de vida, un cambio de pensamiento que nos lleva a un cambio de vida. Y sobre todo, en aquellos asuntos donde nuestro estilo de vida es pecaminoso. Aquí Jesús nos da un ejemplo de lo que sería un verdadero arrepentimiento cuando se trata del pecado en esta área. Dice ahí: oísteis que fue dicho, Mateo 57, yo sé que los hermanos lo conocen, ¿no? No cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces ahora la persona, a través de la guía del consejero, y el consejero debe ser muy sabio en eso, tiene que ayudarlo a tomar medidas necesarias de arrepentimiento, o frutos de arrepentimiento. Aquí Jesús dice que si es el ojo, sáquelo. Si es la mano, córtela. Obviamente Jesús no está hablando de la literalidad del asunto. Lo que sí está haciendo el Señor Jesús es usando una figura de lenguaje para mostrarnos lo drástico que deberíamos ser con el pecado. Si hay áreas, asuntos que son una tentación, inevitablemente yo voy a tener que cortar. Inevitablemente yo voy a tener que sacar. Como hablaba una vez con un hombre, Definitivamente, y ya después de escucharlo dos, tres veces, definitivamente no puede tener internet, hermano. No puede. Hágase un bien, no tenga celular. Pero ¿cómo? Hermano, hay gente que ha vivido sin celular. Yo conozco hermanos que no tienen celular. Si eso es una fuente de tentación, córtela. ¿Sí? Entonces el consejero debe llevar a ver a la persona qué es tentación para él. Puede ser lugares, puede ser personas, puede ser situaciones que exponen a la persona al pecado, que lo hacen parte de esa vida secreta, hace parte de esa vida oculta. Y si la persona no está suficientemente comprometida con el arrepentimiento, difícilmente va a salir de eso. Ahorita que estaba viniendo para acá, me acordé una vez que estoy hablando con un hermano. Él ahorita es un anciano de una iglesia en otro país. Él me contó, hermano, yo me casé, estudié y el Señor me dio un muy buen trabajo. Yo trabajaba para una multinacional, entonces viajaba toda hora. Entonces él era un ingeniero y hacía asesorías en muchas partes del país. Un país grande, Brasil es un país muy grande, hermanos. Entonces él me decía, hermano, yo fácilmente podía pasar 3-4 meses fuera de la ciudad. Sin ver a mi esposa, sin ver a mi hija, viajando, una lucha tremenda porque me dificultaba reunirme. ¿Y qué sucedía, hermano? Yo no podía entrar a un hotel. Porque inmediatamente yo entraba a un hotel, se me despertaba todo por dentro. Y una vez ya no podía dormir, entonces terminaba viendo cosas y haciendo cosas. Pero mire el ejemplo, hermano, porque solo cuento el ejemplo para ver el córtalo, sácalo. Entonces le dije, entonces, ¿qué hizo, hermano? Le dije, no, hermano, ¿sabe que en un regreso de un viaje yo ya estaba hastiado? Hastiado de ese pecado, ya no, yo no quería seguir con eso. Le confesé a mi esposa. Y oramos, ella oró conmigo, oramos, y yo tomé una decisión. ¿Cuál, hermano? Dejé el trabajo. Hermanos, en ese tiempo, él me decía, yo me ganaba como $2,000, $2,500 en ese tiempo. Cuando yo lo conocí, hermano, tenía el trabajo de una persona que no era profesional. Y le dije, hermano, no se arrepiente, porque cuando yo lo conocí pasaban luchas económicas. Me decía, no, hermano, y aquí estoy contento, estoy con mi esposa, estoy ayudando en la crianza de mi hija, estoy limpio y estoy sirviendo en la iglesia. No me importa lo que perdí. Mira ese ejemplo, hermanos. Tremendo, ¿no? Es ese ejemplo de córtalo. A veces se corta es todos los contactos de ese pasado. Esas redes sociales que me llevan a eso. Esos lugares, esa amistad. Esa relación que siempre me llevaba a eso. ¿Sí? Eso es reestructurar nuestra vida. Quiere decir que yo tengo que tomar las medidas necesarias. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Como dice Jesús ahí, sácalo, córtalo. ¿Sí? Porque a veces la persona quiere vencer el pecado sin tomar medidas. Y a veces sí o sí hay que tomar medidas. La persona tiene que a veces ser en un sentido radical con aquello que lo inducía a pecar. Entonces el consejero tiene que llevarlo a redireccionar su vida, y ese redireccionar su vida es eliminar, cortar, apartarse, tratar con todo aquello que puede ser un asunto de tentación. Por un lado él debe alejarse y por otro lado él debe renovar su vida, especialmente su mente, hermanos. Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta, y todo el material que nosotros leamos en relación a estos asuntos, usted se da cuenta que la batalla está en la mente. Entonces la persona no solo tiene que cortarlo de afuera, sino que tiene que comenzar a llenar su mente de cosas nuevas. Como dice Filipenses, ¿no? Ahora por lo demás, en esto pensad. La persona ahora tiene que cambiar su manera de pensar. Porque recuerdan que yo les hablaba de las fantasías, que es una de las características. La persona ahora tiene que renovar su mente, tiene que dejar de ver lo que contamina su mente y comenzar a llenarla de nueva información, la palabra, los libros, conferencias, películas cristianas. O sea, su mente tiene que pasar por un tiempo de renovación. Entonces, él tiene que dejarlo, que lo lleva a eso, y renovar su mente. Y el cuarto y último punto, que lo veíamos la vez pasada, pero que en esto es bien importante, él tiene que rendir cuentas. Hay un pasaje en Efesios 5:21 también, que sobre todo, esto lo debe saber el consejero y el aconsejado, hermanos. La consejería, así la esté dando un hermano, un hermano sencillo, una hermana sencilla, la consejería en últimas alcanza a ser un ejercicio espiritual. Y por ende, hermanos, si yo sinceramente estoy buscando que me ayuden, que me guíen, yo tengo que ver en mi consejero una autoridad espiritual. ¿Sí? Y yo tengo que estar dispuesto a sujetarme. ¿Sí? Porque él me va a enseñar la palabra, él me va a guiar, él me va a exhortar, él me va a aconsejar. Y eso es un ejercicio de autoridad espiritual. Y aquí Pablo dice, bueno, en medio de un contexto, pero en la consejería debe existir esto. Dice ahí 51, someteos unos a otros en el temor de Dios. Quiere decir que en últimas, cuando yo voy a pedir consejo en esta área, yo tengo que sujetarme al consejo. Si el consejero te está diciendo, necesitas cortar eso, en el temor a Dios, deberías escuchar el consejo. ¿Me hago entender, hermanos? Es un ejercicio de autoridad. Dios lo está poniendo ahí para ayudarme, pero para eso yo necesito sujetarme al consejo, a la instrucción, a la exhortación. Entonces, en el proceso de la consejería de pecado, aunque a veces a mí me parezca drástico, aunque a veces me parezca como el celular, hermano, porque es que decirle el internet, hermano. Pero no volver a ver a esa persona, hermano, pues es parte del arrepentimiento. Si no, no hay arrepentimiento. Entonces, el rendir cuentas, no solo en que regularmente le voy a contar cómo estoy con esa, sino el rendir cuentas es de someterme. ¿Me hago entender, hermanos? Cuando yo estoy en un tiempo de eso y yo quiero ayuda, yo voy a seguir el consejo. Claro, obviamente, a menos que el consejo sea algo absurdo, ¿no? O vaya en contra de la palabra de Dios, pero si es algo en lo que estamos viendo para tratar el pecado, la persona tiene que aceptar el consejo, la instrucción, las actividades. ¿Se acuerda que hablábamos de actividades? Las lecturas. Hermano, estoy luchando con eso. Bueno, entonces vamos a leernos tal libro. Y llega uno a la siguiente reunión. Hermano, ¿te leíste el libro? No, hermano, no. ¿Sí? A veces hay cosas que no prosperan por eso. Por ese tipo de cosas no se prospera. Entonces, si yo voy a buscar consejo, hermano, y a veces uno dice, la persona le está sacando tiempo. Sí, porque cuando usted va a aconsejar a alguien, usted le saca tiempo. Usted le dice, léase eso, entonces el consejero tiene que leérselo también. A veces uno le saca tiempo, le lee, lo invita. Le invita a las 11. Y la persona no hace las actividades. La persona no hizo esto, no trató con eso. Entonces, generalmente el asunto que pasa, no prospera. Entonces, rendición de cuentas habla de que yo me sujeto, de que yo pongo todo mi interés y mi deseo por hacer claramente lo que se me está instruyendo. Rendición de cuentas también es importante, hermanos, que se deje establecido de un comienzo que se le va a preguntar. ¿Sí? Porque usted no debería incomodarse. Que la persona le diga, bueno, ¿y cómo vas? ¿Qué pasó con él? ¿Hiciste? Ah, pero el hermano, no, es que esa es su tarea. ¿Me van a entender, hermanos? O sea, parte del proceso es que se tiene que pedir cuentas. Y desde un comienzo se le tiene que decir a la persona, hermano, no se sienta mal, yo voy a tener que preguntarle. ¿Sí? Porque yo quiero saber cómo va el proceso, ¿sí? Si está creciendo, si está teniendo luchas, ¿sí? ¿Sí? Es parte de lo obvio, pero que a veces debe ser claro. En la rendición de cuentas, hermanos, como lo aconseja Randy Alcorn, y a mí me parece en ese punto el libro La Pureza algo bien acertado, que no solo se debería contar cuando se cae, sino la rendición de cuentas mejor es pedir ayuda antes de caer, ¿sí? Lo que él llama la llamada de emergencia. ¿Qué es la llamada de emergencia? Cuando yo estoy mal, cuando yo estoy con esos deseos, cuando yo estoy luchando ese día que se está volviendo todo más difícil, en vez de llamar al otro día para contar que caí, llamo ese día y, hermano, ore por mí. Y él dice, ore por mí y mañana me pregunta qué pasó. Y él dice, por su experiencia, que las veces que se ha sentido en la lucha y él llamó a pedir auxilio, el solo hecho de que mañana le iban a preguntar ya le evitó la tentación. Yo hablaba con un hermano y me decía hace un tiempo, hermano, Mañana le cuento, mañana le cuento. Ya uno sabe qué es esa conversación en un proceso de estos. Y el otro día, ¿cómo le fue, no, hermano? Ya cuando le escribí eso, ya llegué a orar. Llegué a orar y eso me ayudó bastante. Entonces, esa rendición de cuentas establece una relación donde la persona está ahí para ayudarnos, hermano. Sí, para socorrernos, para guiarnos y sobre todo para orar por nosotros en esos límites. Entonces, la consejería debe tener, como decíamos la vez pasada, una rendición de cuentas, unas actividades y un cuidado. ¿Qué sería bueno, hermanos? Sobre todo, yo creo que aquí entre nosotros, bueno, no es muy común, ni siquiera es muy común en la iglesia aquí en Latinoamérica, pero en Estados Unidos sucede mucho que hay grupos de personas que luchan en estas áreas y se reúnen regularmente, rinden cuentas, oran juntos, hablan de estos temas, como un discipulado para personas que están ahí. Yo creería que si una persona está en una lucha de esos y hay algún tipo de actividad de esas, debería estar ahí. Eso ayuda mucho, hermanos. Escuchar a los hermanos, su testimonio, cómo han salido de eso, cómo luchan con eso, qué les ayudó. Eso es muy edificante. Entonces, esos espacios se deberían respetar. Entonces, la consejería debería tener eso, hermanos. Confesión, ayudar a la persona a crecer en Cristo, porque Cristo es el que lo va a ayudar. Patrones bien claros de arrepentimiento. Cosas a tratar, cosas a crecer, renovación de mente. Y cuarto, rendición de cuentas y acompañamiento, especialmente en los pecados sexuales. Sumémosle todo lo que vimos la vez pasada. No lo voy a repetir porque ya se volvería muy... sino en cada caso vamos a ver algo específico. Termino cerrando, hermanos, con tres cositas pequeñas. Primero, para todos en general, hermanos, la Biblia dice, huí de la fornicación. Hermanos, nosotros, como decía Miguel Núñez, a nosotros nos gusta naturalmente el pecado, pero el pecado es peligrosísimo. Así que huyamos de él. No juguemos con eso porque, como lo decíamos, a veces entramos a jugar con cosas que más adelante se vuelven cosas serias en nuestra vida. Entonces, si algo nos muestra estos temas, es que sobre todo el pecado sexual es muy peligroso. Muy atractivo, por un lado, pero por otro lado tiene una cara muy destructiva. Así que huyamos, evitemos, tengamos esos principios que Dios nos ha hablado bien presentes para huir de la tentación. Segundo, hermanos, y obviamente lo digo con todo temor, cuiden sus hijos. La mayoría de adicciones comienzan en la niñez. Problemas en la niñez, exposición en la niñez, abuso en la niñez. Hermanos, y cuando uno va, por ejemplo, a la Fiscalía de Delitos Sexuales para Menores, el tío, el abuelo, el primo. Hermanos, sus hijos no se deben quedar en una casa que no sea la suya. Ni con su tío, ni con su abuelo. A menos que usted sepa que es una persona de temor, que tiene temor, hermano, porque es que los desgraciados a veces están más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. De verdad, hermanos. No solo cuida a las niñas, cuida a los varones. Usted ha visto los casos que me he enterado en este tiempo, hermanos, con luchas y de niños fueron. Varones, cuida a sus niños. Cuida a sus niños de otros niños. Porque usted no sabe cómo están siendo criados los otros niños, qué han vivido los otros niños. ¿Sí? Cuida a sus hijos. Porque vivimos en un mundo, hermano. Los hermanos que están yendo a la cárcel nos contan, hermano, nosotros vamos a un patio donde la mayoría de hombres están ahí por eso. ¿Sí? ¿Y usted los ve ahí? Este tipo de cosas son como son pecados secretos. Usted a veces no sabe de quién. ¿Sí? Entonces, cuide a sus niños. Igual, cuídelos del adoctrinamiento del mundo. Cuídelos del mal entretenimiento. Hoy en día es que hay que realmente ser muy vigilantes, porque no estamos viviendo en cualquier tiempo, hermanos. Escuché un hermano que me decía, hermano, me tocó sacar al niño del jardín. ¿Por qué? Porque el niño entró al baño y otro niño del jardín, hermano. ¿Cuál será la edad de un niño de jardín mayor? 5 años, 4 años. Y usted a veces no sabe qué ha vivido ese niño, porque un niño no tiene eso. ¿Qué ha vivido ese niño en su casa? Entonces hoy en día es un asunto complejo. Obviamente nosotros siempre estamos orando, siempre, pero no deje de velar. Cuide a sus niños. Del mundo, del adoctrinamiento, de la maldad. ¿Sí? Y lo último, más en el proceso de consejería, debemos saber que generalmente estos procesos a veces tienen recaídas. Y hay que ayudar a la persona a levantarse y a seguir adelante. ¿Sí? Porque es muy común cuando se lucha con esto, y eso ha sido tan recurrente, que la persona tenga en algún momento recaídas. Pero es una batalla que se puede pelear en Cristo y se puede vencer, hermanos. Casi todos los casos que yo conozco, hermanos, que lucharon con eso y lo confesaron, salieron de eso. O sea, eso es una señal de que se puede vencer, que Cristo vino a hacernos verdaderamente libres. Obviamente, hermanos, aquí estamos abriendo una puerta, porque los que vamos a aconsejar, que estamos lidiando con muchas cosas, hay mucho material bueno, mucho libro, mucho para hombres, para mujeres, porque en estos casos, aunque el pecado puede ser el mismo, las causas pueden ser diferentes y la manera de tratar es diferente en un hombre o en una mujer. Entonces, mucho material rico que tenemos como iglesia para crecer y podernos ayudar los unos a los otros.